de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hoy es lunes 7 de abril de 2025. Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí.
Su equipo de noticias lo integra Yanel Lomba, a cargo de la producción, la asistencia técnica de Juan Pendaz, y seremos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Vamos con los titulares.
Radio Martí Noticias.
Apagones en Cuba, partes y pronósticos oficiales evidencian crisis. Cubanos reaccionan.
Revocan autoridades del régimen de La Habana libertad condicional a preso excarcelado tras negociaciones oficiales.
Congresista republicano por el sur de la Florida defiende públicamente su petición de suspender viajes y remesas a la isla.
Anuncia Estados Unidos imposición de restricciones de visado y viajes, alude razones de seguridad.
Y en las grandes ligas, el zurdo cubano Aroldis Chapman gana su segundo juego de la temporada.
Comenzamos con la nota que tenemos de portada en el día de hoy. Es la crisis energética que se ha intensificado en Cuba. Cerca del 49% del país sufrirá hoy de forma simultánea los prolongados apagones. La Unión Eléctrica estima para el pico de la demanda una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.864 megavatios y una demanda de 3.500 megavatios. El déficit será de 1.630 megavatios y la afectación llegará a 1.706 en el horario mayor. El domingo se afectó el servicio a las 24 horas y se mantuvo interrumpido durante toda la madrugada de hoy, según la estatal Unión Eléctrica.
Y precisamente ante los continuos apagones en la isla, los cubanos reiteran sus quejas y los califican de insoportables. Tomás Cardoso tiene las reacciones.
Ayer domingo, las interrupciones eléctricas por falta de generación alcanzaron las 24 horas del día, siendo la máxima afectación de 1.808 megawatts, coincidiendo con la máxima demanda. Para este lunes, continuará crítico el déficit de generación, con una afectación estimada de 1.706 megawatts. Sobre esta agudización de los cortes eléctricos, cubanos entrevistados por Martín Noticias señalan que la crisis es muy fuerte y sin esperanza de mejoría cuando ya se acerca el verano. En el occidente cubano, el campesino Esteban Ajeta Abascal reporta las afectaciones que ya están provocando para la agricultura estos apagones.
Bueno, de ayer para acá hemos tenido 2 horas de corriente. La situación es nefasta en todos los sentidos. La energía es la que mueve el mundo, la que mueve todas las cosas. Y entonces, si estamos carentes de energía, esto quiere decir de que todo está en una situación de colapso total. Y es por esa razón que estamos enfrentando la hambruna que tenemos en estos momentos.
Desde Victoria de las Tunas, Ana Ibis Tristá califica de caótica la situación.
El tema de la electricidad, un caos total. Diario, la ponen 2 horas y la vuelven a quitar. No hay gas licuado, ya no hay carbón, ya ni los particulares que tenían el carbón a 1.500 pesos ya no tienen.
En precaria situación para elaborar los pocos alimentos disponibles están las amas de casa por los apagones en Santi Espíritus, advirtió Adriano Castañeda.
La locura de las madres cubanas tratando de cocinar en horas de la madrugada. El desabastecimiento continúa. Las panaderías, hay problemas con ese corte de energía, no está saliendo el pan a tiempo.
También hay afectaciones por los apagones con el suministro del agua potable, destacó desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
De las 24 horas del día solamente hubo con luz eléctrica 4 horas en la madrugada. La restante sin luz eléctrica y el agua potable del acueducto de Aguada no llegó a los hogares de este municipio. La crisis sigue aumentando, el panorama es más sombrío y no se ven esperanza ni se llega al fondo todavía.
Damaso Alberto Fernández, desde Holguín, reportó la situación.
Es breve y conciso. Los apagones se mantienen indiscriminadamente. abastecimiento. ¿Qué le puedo decir de la alimentación cuando nada trae, nada hay, todos los precios están por las nubes, lo poquito que aparece en alimentación?
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González concluyó:
los cortes eléctricos en la zona oriental, principalmente en Bayamo, que es la zona donde yo vivo, cada vez se extienden más, 12, 14, 15 horas, hasta casi un día con otro, no llega la electricidad. Prácticamente la agricultura está paralizada, no hay combustible, no hay lubricante, no hay alimento, no hay nutriente, no hay nada. Y otra cosa, que antes se resolvía el problema con la tracción animal, ya ni eso existe porque los robos y los asaltos están a la orden del día.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Chernyshenko, dijo que su país ofreció a su aliado cubano un programa de medidas de emergencia para minimizar las consecuencias de la crisis energética, que incluyen el envío inminente de más combustible y equipos, informaron medios estatales de Moscú. Chernyshenko participó en la reunión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia para la colaboración económica, comercial y científico-técnica, donde dijo que La Habana recibió un préstamo estatal y como resultado de este en febrero se suministraron 100.000 toneladas de petróleo ruso, recogió la edición digital de Perlavisión, señala así Diario de Cuba.
Asimismo, declaró que se propuso un programa para minimizar las consecuencias de la crisis energética que vive el país desde el año pasado, como parte del cual tres empresas rusas han realizado revisiones integrales de las capacidades energéticas del país. Moscú planea enviar a Cuba 80.000 toneladas de combustible diésel y equipos por el valor de $62 millones, esto según la agencia TASS.
La tercera Feria Internacional de Transporte y Logística se celebró el pasado fin de semana en La Habana, en un contexto marcado por la crisis energética que afecta al país. Según un funcionario cubano, más de 200 empresas participaron en el evento, en lo que se considera un intento de recuperar la industria del transporte. Joe Cardona con más detalles.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel estuvo presente en la inauguración de la feria y destacó que este evento ayudaría a fortalecer la cooperación entre gobierno y las formas de gestión no estatal. A pesar de los desafíos económicos y energéticos, Díaz-Canel subrayó la importancia de la cooperación internacional y la modernización del sector. El entorno de la feria celebrada en la capital cubana refleja los efectos adversos de la crisis energética que vive el país. La semana pasada, Cuba sufrió daños significativos tras una avería en la telemétrica Maceo, ubicada en Santiago de Cuba. Más de la mitad de la nación se vio afectada por los apagones durante el fin de semana, lo que provocó fuertes críticas en redes sociales y en medios independientes como Martín Noticias. Además, la Unión Estatal Eléctrica informó averías en la termoeléctrica Felton en Holguín debido a la falta de combustible. Paradójicamente, el primer ministro ruso Dmitry Chernyshenko, de visita en Cuba, encabezó un acto conmemorativo para el lanzamiento del primer vehículo de fabricación rusa ensamblado en la isla. Este acuerdo entre la empresa rusa Ecos Export y la cubana Empresa Integral de Servicios Automotores contempla una primera fase de producción de los modelos Patriot y Pickup, y en una segunda etapa la fabricación de vehículos de carga ligera de la línea Profi. Mientras tanto, los choferes cubanos enfrentan largas filas y días de esperas en gasolineras, una situación que subraya la grave escasez de petróleo que atraviesa el país. Según documentos de la estatal venezolana PDVSA, en 2024 Venezuela redujo un 44% las exportaciones de petróleo a Cuba, lo que obligó al país a buscar alternativas para cubrir sus necesidades. México también es un proveedor clave de combustible para Cuba. Sin embargo, al igual que el petróleo venezolano, el crudo mexicano es difícil de procesar en las refinerías cubanas, que son obsoletas y no tienen la capacidad para convertirlo eficientemente en gasolina y diésel. A pesar de la abrumadora situación energética, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz afirmó que la Feria del Transporte demuestra que estamos vivos, enfatizando la resiliencia del país frente a la adversidad. Para Radio Martí, Joe Cardona.
Las autoridades cubanas revocaron la libertad condicional al preso político Jaime Alcides Firdó Rodríguez, excarcelado en enero pasado como parte de las negociaciones entre el régimen de La Habana y el Vaticano, denunció la consultoría legal independiente Cubalex. La organización compartió en sus redes sociales un video de la madre del preso político, Yuneisy Rodríguez García, en la que explica que su hijo fue citado en múltiples ocasiones por un oficial de la seguridad del Estado identificado como Ariel, quien intentó coaccionarlo para que colaborara con ellos. Al negarse, fue amenazado con la revocación de su libertad condicional, dijo la señora.
Firdó Rodríguez permanecía recluido desde el 1 de abril en la unidad de la policía del Capri en La Habana, a la espera de ser trasladado a prisión, informó Cubalex. Rodríguez García explicó en el video que hasta la fecha los familiares no habían recibido ningún documento oficial que explique los motivos de la revocación ni que demuestre un incumplimiento de los términos establecidos para la excarcelación de su hijo. Esta falta total de transparencia profundiza la arbitrariedad del proceso, subrayó Cubalex.
Y en medio del acoso constante de la policía política, que ha amenazado hasta con cerrar la cuadra donde vive, en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer ha hecho un llamado a la solidaridad internacional para continuar con el proyecto humanitario que proporciona alimentos a decenas de personas cada día. En un mensaje titulado «Llamado a la solidaridad para salvar vidas de personas vulnerables», Ferrer señala que al salir de la prisión el 16 de enero de este año, después de 3 años y medio de total y arbitrario aislamiento, confirmó que cientos de ancianos, enfermos y otras personas corren el riesgo de morir por no recibir alimentación adecuada y muchas veces por falta de la debida atención médica y de medicinas.
Ante este arbitrario y criminal proceder del régimen cubano para impedirnos asistir a personas muy necesitadas, invitamos a nuestro humilde hogar a representantes de la Iglesia Católica, representación de la Unión Europea en Cuba, embajadas de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, representados en nuestra patria, Reino Unido, Noruega, Suiza, Estados Unidos, países latinoamericanos con gobiernos democráticos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia e iglesias evangélicas en Cuba, y a toda persona de buena voluntad para que puedan confirmar in situ lo que en realidad es un bloqueo criminal contra una familia, contra activistas pacíficos y colaboradores, y contra centenares de personas vulnerables. En Cuba están muriendo personas por desnutrición y falta de la debida atención ante los ojos de un mundo desafortunadamente poco solidario con el pueblo que sufre la opresión de la más larga y cruel dictadura del hemisferio occidental.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba explicó en el mensaje que desde su excarcelación en enero pasado como parte de la negociación entre el régimen de La Habana y el Vaticano, se dio a la tarea junto a su esposa, la doctora Nelva Ortega, y varios colaboradores de alimentar y dar atención médica básica a todo el que tocara a su puerta.
Y La Habana se ha convertido en un gran basurero. Las imágenes de montañas de basura en plena vía pública son mostradas en las redes sociales. El oficialismo se escuda en la falta de combustible y el estado del parque automotor dedicado a ello. Luis Guardia amplía.
El exprisionero político Silverio Portal Contreras recorre con su teléfono parte de la capital cubana. Esta vez está en el Parque El Curita, situado en Centro Habana, entre las calles Galeano, Reina, Dragones y Águila.
Basura por allá, la gente conversando de una manera, las explicaciones sin pintar.
El luchador por los derechos humanos denuncia la crisis existente y muestra al mundo la forma en que vive buena parte de la población en la isla de gobierno comunista.
Puro como la vida. Usted está en ese sillón de ruedas. Usted carga todo eso en ese ruedas y carga todo. Para poder vivir, ¿no? Pero te da el salario.
La problemática con la recogida de basura es un mal que se ha generalizado en toda la isla, en especial en la capital, que se ha convertido en un gran basurero.
Horrible lo que tenemos ahí con ese basura. Nunca en la vida hace 56 años que yo vivo en esta esquina. Nunca en la vida había habido ese basurero. Nunca. Nunca en la vida. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora?
Ahora el oficialismo se escuda en la falta de combustible y el estado del parque automotor dedicado a ello. La población padece la inoperancia gubernamental y las montañas de basura crecen y crecen.
Llevo un año y pico, 2 meses que estamos aquí. Antes aquí había 3 tanques, los 4 tanques, y con eso resolvieron el problema. Ahora, ¿qué pasa? Si tú no me la recoges toda la semana, por ejemplo, empiezan a echar, y como no la recoges, eso a veces llega hasta allá, y llega hasta aquí, mira, hasta ahí.
Ante la falta de tanques o contenedores para depositar la basura, la ciudadanía tiene que verterla en plena vía pública. Y el oficialismo amenaza con imponer multas al respecto.
Pero ¿qué pasa? Que las personas nos hemos vuelto cochinos, me estoy incluyendo. ¿Por qué? Porque ya lo botan todo ahí. Se murió un gato para allí, se murió un pollo para allí. Y no tengo agua y se caca en una bolsa para ahí. Y así es la cosa. Entonces ponen, y entonces vienen los buzos atrás. Y los buzos empiezan a abrir la vista, a ver qué tiene este y aquello y la otra, y van poniendo adelante y ahí sigue.
Popularmente se le llama buzo a las personas que buscan en la basura objetos o alimentos. Pero además de ellos, insectos y roedores también polulan.
Yo nunca en mi vida había tenido un ratón adentro de mi casa. Yo tengo hasta ratones, que no sé lo que me voy a hacer, porque a eso sí le tengo miedo, porque van comiendo y van soplando, y cuando vengo a ver, me quedé sin una pierna.
Reporta Silverio Portal Contreras.
Silverio Portal Contreras continúa su labor. Mostrar al mundo esa realidad que padece la población cubana y que el régimen intenta ocultar. Luis Guardia, Martí Noticias.
Continuamos con más informaciones. El pasado sábado 5 de abril murió en Miami Damir Ortiz Ramírez, el niño de 10 años que llegó a esta ciudad para recibir tratamiento por una grave enfermedad. Su caso causó conmoción dentro y fuera de la isla y alcanzó también tintes políticos. Ortiz Ramírez había sido trasladado a Estados Unidos e internado en el Hospital de Niños de Miami junto a su madre Elianis Ramírez en busca de una atención médica especializada para su condición. Las autoridades cubanas han sido señaladas por el diagnóstico erróneo y por entorpecer las gestiones para que fuera trasladado con urgencia a Estados Unidos.
El congresista republicano por el sur de la Florida, Carlos Jiménez, defendió en una reciente entrevista con Fox News su petición del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de suspender los viajes y las remesas a la isla, con excepción de algunos casos humanitarios. Jiménez se refirió a las formas en las que Estados Unidos podría aumentar la presión sobre el régimen de La Habana y subrayó la necesidad de ahogarlo económicamente para lograr un cambio real en el país, enfatizando que una de las formas más efectivas de hacerlo es a través de sanciones económicas que impidan el flujo de recursos hacia las arcas del gobierno cubano. El congresista dijo que la dictadura en Cuba vive sus últimos momentos y que una buena forma de precipitar esa caída es poner en acción lo que está pidiendo. Detengan todos los vuelos desde y hacia Cuba y las remesas que constituyen un gran influjo de efectivo para el régimen de la isla.
Según Jiménez, millones de dólares fluyen desde el sur de la Florida para ayudar a familiares y amigos en Cuba, pero eso también es un salvavidas para el régimen. Es así como pagan por el aparato represivo, apuntó. Sin las remesas, añadió Jiménez, el régimen no podrá costear la represión y el pueblo podrá finalmente levantarse en su contra. El mensaje tiene que ser, el régimen tiene que irse, enfatizó el legislador.
Entre tanto, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, anunció la imposición de restricciones de visado y de viajes a los ciudadanos de Sudán del Sur a fin de defender la seguridad del país, porque es hora de que el gobierno de transición de Sudán del Sur deje de aprovecharse de Estados Unidos, informó Europa Press.
El secretario Rubio señaló en una publicación en su cuenta en la red social X, y citamos, «Estoy tomando medidas para revocar todas las visas que tenían los titulares de pasaportes de Sudán del Sur y restringir cualquier emisión futura para evitar el ingreso a los Estados Unidos, con efecto inmediato, debido a que el gobierno de transición de Sudán del Sur no aceptó el regreso de sus ciudadanos repatriados de manera oportuna».
Rubio presentó esta medida como una vía para hacer cumplir las leyes de inmigración, algo crucial para la seguridad nacional y pública de Estados Unidos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Continuamos con más noticias. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Filipinas pusieron en marcha hoy una serie de maniobras militares conjuntas para poner a prueba sus capacidades de contención estratégica y hacer frente a la creciente amenaza de China, señala la agencia de prensa Europa Press.
El ejército filipino indicó en un comunicado que estas actividades tienen lugar tras meses de confrontación con Pekín en aguas en disputa del mar de China Meridional, por lo que las maniobras incluyen ahora una mayor participación de las fuerzas aéreas de ambos países.
Poner a prueba las capacidades de defensa y mejorar la coordinación es vital para estas maniobras, dijo el comandante de la Fuerza Aérea de Filipinas durante una ceremonia antes del inicio de las maniobras en cuestión.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Puntual. Aquí está. Muy puntual.
¿Más la gorrita hacia arriba?
A verla. Me gusta esa gorra. ¿Viste? Comparta si le queda alguna.
Yo soy deportista. Muy
yo
bien.
También. Y Jacomino también. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien. Muchas gracias.
¿Qué trae la bandeja?
Tengo de todo. Tengo Champions League. Tengo el Inter de Miami, tengo las ligas europeas, tengo el béisbol de las grandes ligas, varios peloteros
pero
cubanos
brillaron. Pero no pierdas tiempo, que aquel hombre le corta.
Correro, bueno. Correcto, muy bien. Vamos a ver, brillaron varios peloteros. Ustedes se acuerdan que yo la semana pasada estaba preocupado por Jordan Álvarez.
Sí, claro.
Anoche conectó jonrón de dos carreras para empatar el partido y los Astros ganaron 9-7. Jordan Álvarez con 3 impulsadas ayer, 2 hits. Su primer jonrón, ahora tiene 7 remolcadas. Me siento un poquito mejor ya, hablando sobre Jordan.
Nota.
Sí, porque sí. Recuerden que supuestamente la MLB había dicho que Jordan Álvarez, el pelotero que más iba a rendir este año. Sin embargo, Aroldis Chapman, el misil cubano, anoche ganó su segundo partido de esta tierna temporada. En relevo, los dos lanzó un inning perfecto y los Medias Rojas de Boston ganaron la doble jornada contra los Cardenales y Aroldis Chapman ganó el primer partido 5-4. Así
bien,
que
está
arrasando.
El misil cubano.
Muy bien. También anoche, los Angelinos de Anaheim vencieron a los Guardianes de Cleveland 6-2. No jugó Joan Moncada, pero Jorge Soler conectó jonrón de dos carreras en ese partido. Fue el batazo de la victoria, su segundo cuadrangular del año. Lleva 5 impulsadas y el cubano le dio la victoria a su equipo 6-2. ¿Qué les parece? Vamos muy bien hasta ahora, ¿verdad?
Muy bien, sí.
Los Tigres vencieron a los Medias Blancas de Chicago 4-3. Hubo 3 peloteros cubanos en este partido. Andy Ibáñez por los Tigres impulsó carrera con un doblete. Luego por los Medias Blancas, Luis Robert Moirán con un hit, un boleto y un ponche. Está bateando 161, ouch. Y Miguel Vargas se fue en blanco de 2-0 con un boleto. Está bateando 161. Mira qué casualidad, los dos peloteros cubanos. Claro, es temprano y Detroit ganó 4-3. Los Texas Rangers vencieron 4-3 a los Tampa Bay Rays. Hubo 2 cubanos en este encuentro. Yandy Díaz, primer bate del equipo de los Tampa Bay, con un hit en 4 turnos al bate, y Adolis García se fue en blanco de 4-0. Y mira, para que veas que no es broma, está bateando 161.
Hay que jugar en la bolita.
No es por nada, ya van 4 toleteros cubanos que batean 171. Fíjate, Filadelfia.
Empezó con los deportes, perdóneme, todo es cubano, pelotero, sí,
hay
cubano,
más,
cubano.
Y hay más.
¿Hay más? Pues hay adelante. Más.
Filadelfia venció a los Dodgers 8-7, no es cualquiera que le gana a los campeones mundiales. Y el cubano-americano, Nicolás Castellanos, con un Grand Slam. 4 carreras impulsadas con un solo swing del bate y ese fue el batazo de la victoria.
¿Cuánto estaba bateando,
Nicolás? Está bateando 258. Pero mira, Andy Pajés está bateando 118. Ayer un hit en 4 turnos al bate con una carrera anotada. Y Shohei Ohtani, que no es cubano, se ponchó 3 veces. O sea que si Shohei Ohtani no batea, los Dodgers no ganan. Es así de fácil. Muy bien, ahora pasamos al Campeonato Nacional Universitario Masculino de Baloncesto Aficionado. Esta noche, en San Antonio, Texas, la Universidad de la Florida, la que está en Gainesville, porque yo sé que mucha gente en Cuba,
claro,
dice,
la confunde.
¿Y cuántas universidades hay en la Florida? Bueno, hay 50, pero esta es la que está en Gainesville, que se llama Universidad de la Florida, contra Houston en la final del torneo masculino de baloncesto. Por eso es que esta noche solamente hay 2 partidos en la NBA. Filadelfia aquí mismo en Miami contra el Heat y los Pistones contra Sacramento. Anoche en la NBA, los Lakers ganaron gracias a Luka Doncic, que metió 30 puntos, y los Celtics de Boston apalearon a Washington. Los Knicks derrotaron a los Soles de Phoenix. Muy bien.
Pepe, una pregunta antes. Como promedio, ¿cuántos jugadores universitarios pasan a la NBA en básquet?
Yo diría que muy pocos. Ni siquiera el 4%.
Muy poco,
sí, claro. Ahí en este país hay más de la división 3, hay más de 400 universidades con un baloncesto, con un buen programa de baloncesto. Y son poquitos y contados los jugadores que avanzan a la NBA.
Vamos.
Muy bien, ahora nos vamos con el fútbol. El Inter de Miami empató aquí en casa contra Toronto, pero Leo Messi metió su gol en el minuto 45 para empatar el partido. Así que gracias a Leo Messi, el Inter Miami, pero ahora está de segundo. Columbus tiene 15 puntos, el Inter Miami 14, Filadelfia 13. Y la Champions League continúa mañana. ¿Por qué estás viendo el reloj? No, tranquilo,
no,
todavía le queda un poquito
camina,
de tiempo.
El reloj camina.
Mira, mañana tenemos Champions League, el Real Madrid en Londres contra Arsenal. Y el Bayern de Múnich recibe al Inter de Milán. El miércoles, porque son los cuartos de final, el Barcelona contra el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain contra el Aston Villa. O sea, existe la posibilidad, y yo sé que me estoy adelantando un poquitín, de una final Real Madrid-Barcelona. Pero ya eso lo podemos hablar la próxima semana, cuando solamente queden 4. Ahora tenemos 8 equipos, y aunque estamos soñando con una final Real Madrid-Barcelona, queda todavía un poquitín más. Y el Real Madrid perdió contra el Valencia 2-1 este fin de semana en la Liga Española. Más deportes en Al Duro y Sin Guantes, que hoy me están diciendo que va en vivo a la 1 de la tarde.
¡Qué bien! Entonces, sigan a Pepe con los deportes.
No te pierdas.
Repasamos titulares.
Apagones en Cuba. Partes y pronósticos oficiales evidencian crisis. Cubanos reaccionan.
Revocan autoridades del régimen de La Habana libertad condicional a preso excarcelado tras negociaciones oficiales.
Congresista republicano por el sur de la Florida defiende públicamente su petición de suspender viajes y remesas a la isla.
Anuncia Estados Unidos imposición de restricciones de visado y viajes, alude razones de seguridad.
Y en la pelota, el zurdo cubano Aroldis Chapman gana su segundo juego de la temporada.
Hasta aquí el informativo del mediodía de Martí Noticias. Gracias por la sintonía. Les informamos
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Buenas tardes.